From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
A series of U.S. drone strikes in Pakistan have killed.
News from Africa, a delegation. En noticias de África, una delegación de jefes de Estado de Benín, Sierra Leona y Cabo Verde no lograron convencer al actual presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, de que dimitiera su cargo tras las elecciones del mes pasado. Los líderes africanos advirtieron a Gbagbo que cediera el poder a su rival, Alassane Ouattara, o afrontaría acciones militares regionales. Ouattara ha sido ampliamente reconocido como el ganador de las elecciones, pero Gbagbo afirma que los resultados fueron manipulados.
Chief Palestinian negotiators.
Las fuerzas de seguridad de Gbagbo han sido acusados de orquestar 200 asesinatos, centenares de arrestos y docenas de casos de desapariciones y torturas en las últimas semanas.
Ivory Coast, newly appointed ambassador.
El recientemente designado embajador de Costa de Marfil para las Naciones Unidas advirtió que el país se encuentra al borde del genocidio tras las polémicas elecciones presidenciales del mes pasado. El embajador Yosoufou Bamba realizó declaraciones en Nueva York luego de su recibimiento formal en la sede de la ONU. El embajador Yosoufou Bamba dijo:
La preocupación real del presidente Ouattara concierne en la situación de los derechos humanos. Como saben, existe una violación de los derechos humanos a gran escala entre el 16 y el 21. 162 personas fueron asesinadas solamente por querer manifestarse, por querer tener voz, por querer defender la voluntad del pueblo. Creemos que es inaceptable. Por eso, uno de los mensajes que intenté transmitir durante las negociaciones que he mantenido hasta el momento es afirmar que estamos al borde del genocidio. Hay que hacer algo al respecto.
Ivory Coast ambassador to the United Nations.
El embajador Yosoufou Bamba fue nombrado por Alassane Ouattara luego de las elecciones del mes pasado. Alain Leroy, el director de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en Costa de Marfil, acusó al presidente Gbagbo de utilizar los medios de comunicación para instar a la violencia. Alain Leroy dijo:
Las declaraciones que escuché en la televisión nacional de Costa de Marfil nos resultan preocupantes e impactantes porque claramente incitan a la población a volcarse en contra de la misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil. Incitan al odio. Resulta muy claro, y es como interpretamos el incidente que tuvo lugar ayer en Yopougon y que todos pudieron ver. Resulta claro que es consecuencia directa de todas esas exhortaciones al odio, de las mentiras y de la propaganda antioperaciones de la ONU en Costa de Marfil que transmite la cadena RTI.
Mientras tanto, el reconocido lobista de Washington, Lanny Davis, anunció su renuncia a representar al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. Davis, ex asesor especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton, había sido contratado para defender la victoria de Gbagbo en las elecciones de noviembre. Con frecuencia, el trabajo internacional de Davis ha sido criticado. Entre sus clientes recientes se encuentran el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y defensores del golpe de Estado en Honduras del año 2009. Un nuevo estudio del Instituto de Política Económica descubrió que las empresas con sede en Estados Unidos crearon más trabajos en el extranjero este año que dentro de Estados Unidos. En el extranjero se crearon 1.4 millones de empleos, mientras que en Estados Unidos fueron menos de un millón. En la empresa DuPont, el número de empleados estadounidenses disminuyó un 9% desde el año 2005, al tiempo que el número de empleados aumentó un 54% en los países de Asia y el Pacífico. En Caterpillar, más de la mitad de las 15.000 contrataciones de personal de este año tuvieron lugar fuera de Estados Unidos.
Meanwhile, the Federal Bureau of Labor Statistics
is... La Oficina Federal de Estadísticas Laborales anunció que cambiará la forma en que registra los datos de desempleo a raíz de lo que calificó como un aumento sin precedentes en el desempleo a largo plazo. A partir del sábado, el gobierno federal aumentará el límite máximo de cuánto tiempo una persona puede ser registrada como desempleada de 2 a 5 años. Los economistas dicen que este cambio podría ayudarlos a medir mejor la gravedad de la crisis económica del país. Las cifras más recientes de la Oficina Federal de Estadísticas Laborales indican que el índice de desempleo para los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán sigue por encima del promedio nacional. En noviembre, el 10% de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán estaban desempleados en comparación con el 9.1% de no veteranos.
In other economic news, the Federal Deposit...
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunció que 157 bancos quebraron este año, la cifra más alta desde 1992, durante la crisis de ahorro y préstamos. Alrededor de la mitad de los bancos que quebraron tenían sede en 4 estados, California, Florida, Georgia e Illinois.
Mientras tanto,
un nuevo análisis muestra que casi 100 bancos estadounidenses que fueron rescatados corren el riesgo de quebrar a pesar de haber recibido una inyección de dinero de los contribuyentes. El periódico Wall Street Journal informa que 98 bancos corren el riesgo de quebrar, aún tras haber recibido un total de 4.200 millones de dólares en efectivo del gobierno. 7 bancos subsidiados ya han quebrado con un costo de 2.700 millones de dólares. Según informa el periódico Washington Post, el gobierno de Obama comenzó a supervisar las juntas de directorio de casi 20 bancos que en forma sistemática no han logrado pagar las cifras estipuladas según su acuerdo de rescate con dinero de contribuyentes.
The incoming chair of the House.
El entrante presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes está amenazando con descarrilar el plan de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, de regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El congresista republicano Fred Upton, de Michigan, describe el plan de la EPA como un acaparamiento de poder inconstitucional que terminará con millones de empleos. Upton lanzó la amenaza en un editorial publicado en el Wall Street Journal, que escribió junto a Tim Phillips. Phillips es un negador del calentamiento global y presidente de Americans for Prosperity, estadounidenses por la prosperidad en español, una organización fundada por el millonario David Koch. Investigadores federales advierten que la participación de empresas involucradas en el desastre petrolero de la costa del Golfo de México está comprometiendo la investigación gubernamental. El presidente del Consejo de Seguridad de Sustancias Químicas e Investigación de Peligros, Rafael More Erazo, criticó la decisión que habilita a las empresas a participar en la inspección del dispositivo para prevenir explosiones, el cual no logró impedir la explosión de la plataforma. En una carta de protesta enviada la semana pasada, More Erazo afirma que la participación de las empresas ha socavado seriamente la credibilidad de las pruebas y puesto en riesgo la confianza pública en el proceso de inspección.
The warning comes as a new independent investigation.
La advertencia trascendió al tiempo que una nueva investigación independiente determinó que la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, ocurrida el 20 de abril, se debió a que cada una de las defensas falló. Según el New York Times, los mecanismos de defensa para prevenir una explosión o no funcionaron o se activaron demasiado tarde o no se implementaron en absoluto. El Washington Post informa que el gobierno estadounidense está aumentando la cantidad de nombres en su lista de vigilancia de terroristas mediante la modificación de sus criterios para que una pista de una única fuente pueda hacer que se incluya un nombre en dicha lista. 440.000 personas se encuentran actualmente en esta lista, un aumento de aproximadamente el 5% desde el año pasado. Los grupos por la libertad de civiles alegaron que los nuevos criterios del gobierno han hecho que sea aún más probable que los individuos que no representan ninguna amenaza sean víctimas del sistema de seguridad del país. Chris Calabres, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo, son listas secretas en las que no hay forma de que las personas soliciten ser eliminadas, ni siquiera hay forma de saber si están en las listas. Funcionarios de Seguridad Nacional se disculparon luego de haber incluido al grupo local en Tennessee de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, en una lista de eventos terroristas y otras actividades sospechosas. La ACLU fue incluida en la lista luego de que el grupo emitiera una petición a las escuelas de Tennessee para garantizar que los días feriados tomen en cuenta todas las religiones. La lista fue publicada por el Centro de Prevención del Terrorismo de Tennessee, una cooperación entre organismos policiales estatales y federales. Un grupo internacional de derechos humanos reveló que el gobierno de Barack Obama se negó a ayudar al gobierno polaco a investigar denuncias de que la CIA administraba una prisión secreta dentro de Polonia. Los fiscales polacos lanzaron una investigación en agosto de 2008, pero las autoridades estadounidenses se han negado a cooperar, afirmando que consideran el asunto cerrado. Los registros de vuelos indican que 7 aviones de la CIA aterrizaron en 2002 y 2003 en Szymany, una base militar de Polonia situada en el noreste de dicho país. El presidente Obama nombró a Robert Ford como primer embajador de Estados Unidos en Siria desde el año 2005, haciendo uso de su facultad para realizar nombramientos provisionales durante el receso del Senado a fin de evitar la oposición de los senadores republicanos. El gobierno de Bush había retirado al embajador en Siria en febrero de 2005 tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. El miércoles, el presidente Obama nombró también embajadores en Turquía, República Checa y Azerbaiyán. Además, James Cole fue nombrado fiscal general adjunto, segundo puesto en jerarquía del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
In other diplomatic news, the United States has revoked...
En otras noticias diplomáticas, Estados Unidos revocó la visa del embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez Herrera. La medida fue tomada luego de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmara que no permitiría que Larry Palmer fuera el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Chávez criticó al Palmer por recientes declaraciones en las que afirmó que rebeldes colombianos hallan refugio en Venezuela.
Former Secretary of State Henry Kissinger has apologized.
El exsecretario de Estado Henry Kissinger ofreció disculpas luego de que fueran reveladas grabaciones de la Casa Blanca, de las que surge que este afirmó una vez que no concernía a Estados Unidos si la Unión Soviética enviaba a su población judía a la Cámara de Gas. En la grabación de 1973 se puede oír a Kissinger diciendo al entonces presidente Richard Nixon que a Estados Unidos no le interesaba cooperar para que los soviéticos judíos emigraran a Estados Unidos. Kissinger agrega, y si en la Unión Soviética ponen a los judíos en la cámara de gas, no es asunto de Estados Unidos, quizás sea un asunto humanitario. Kissinger dice actualmente que sus comentarios se tomaron fuera de contexto.
A number of aid organizations in Afghanistan are challenging...
Varias organizaciones de ayuda a Afganistán cuestionan la reciente afirmación del gobierno de Obama de que los insurgentes controlan actualmente menos territorio que un año atrás. Nick Lee, director de la Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán, dijo a McClatchy Newspapers, absolutamente y sin reserva alguna, nuestra opinión es que este año la situación es muchísimo más insegura que el año pasado. Charles McDonough, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, afirmó, hay menos lugares a los que tenemos acceso irrestricto. Según el Wall Street Journal, mapas confidenciales de la ONU indican que en 16 distritos afganos del norte y este se registró un empeoramiento del clima de seguridad entre marzo y octubre. Analistas de seguridad afirman que gobernadores de la oposición talibán ejercen el control en todas menos una de las 34 provincias afganas. El año 2010 resultó ser el que cobró más vidas de soldados internacionales en Afganistán. Más de 700 soldados extranjeros murieron, aproximadamente un promedio de 2 por día. Según las Naciones Unidas, al menos 2.400 civiles murieron en Afganistán durante los primeros 10 meses del año y 3.800 resultaron heridos. La situación en el sur, que es donde se han verificado la mayor parte de los combates entre las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos y los militantes, es nefasta. Solo 2 distritos, que en marzo se consideraban de alto riesgo, han recibido después una mejor calificación. Mientras tanto, el gobierno afgano condenó una incursión nocturna realizada por la OTAN con dirección de Estados Unidos, en la que 2 personas fueron asesinadas en Kabul, la capital. Funcionarios estadounidenses afirman que el objetivo de las fuerzas de la OTAN era un edificio en el que, según información de inteligencia verosímil, se desarrollaba actividad militante. Pero el gobierno afgano dice que 2 guardias de seguridad fueron asesinados sin que mediara provocación alguna luego de que las tropas extranjeras rodearan el complejo. El vocero presidencial afgano, Wahid Omer, criticó el ataque. Omer declaró.
Esta fue una manera irresponsable de abordar un problema dentro de la ciudad de Kabul. Lo que fue claramente transmitido y discutido ayer entre nuestro Consejo de Seguridad y el comandante de la OTAN y otro colega de la comunidad internacional.
Una serie de ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán provocaron la muerte de al menos 33 personas en los últimos 2 días. El martes, aviones no tripulados atacaron un par de puntos de Waziristán del Norte, matando al menos a 15 personas. Otro ataque provocó la muerte de 18 personas el lunes en dicha región. Ahora Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 116 ataques con aviones no tripulados este año, más del doble que el año anterior. Según el Washington Post, la CIA llevó a cabo al menos 112 ataques con aviones no tripulados en Pakistán este año. Este mes, Estados Unidos retiró al jefe de estación de la CIA en Pakistán, Jonathan Banks, luego de que un periodista pakistaní revelara la identidad de Banks en una demanda judicial por un ataque fatal con aviones no tripulados. El periodista Karem Khan reclama una indemnización millonaria por el asesinato de su hijo de 18 años y de su hermano. Mientras tanto... Un atentado suicida contra el Centro de Distribución del Programa Mundial de Alimentos, PMA, provocó la muerte de 45 personas y dejó a decenas de miles sin asistencia alimentaria. El atentado se produjo en el distrito de Bajur, donde aproximadamente 300.000 personas regresaron recientemente tras haber sido desplazadas por las operaciones pakistaníes respaldadas por Estados Unidos en contra de las fuerzas talibanes. En Irak, al menos 19 personas murieron y 45 resultaron heridas en dos atentados suicidas con bombas en la ciudad occidental de Ramadi. Uno de los atentados se llevó a cabo contra un complejo del gobierno, donde se habían congregado los familiares de trabajadores estatales que habían muerto en un atentado anterior para recibir las indemnizaciones. En otras noticias de Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki prometió que el gobierno iraquí no prorrogará el plazo para la retirada de las tropas estadounidenses en 2011. En su primera entrevista desde la negociación para poner fin al estancamiento parlamentario de larga data, Maliki declaró al Wall Street Journal: "Este acuerdo no está sujeto a prórrogas ni modificaciones, está cerrado". Maliki agregó que el cronograma podría cambiar si Irak y Estados Unidos llegaban a un nuevo acuerdo de estatuto de fuerzas, lo que demandaría aprobación parlamentaria. Los palestinos de los territorios ocupados conmemoran el segundo aniversario del ataque israelí a Gaza, que duró 3 semanas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Este ataque, llamado Operación Plomo Fundido y llevado a cabo por el ejército israelí, dejó un saldo de más de 1.400 palestinos muertos y muchísimos heridos. El pasado lunes, un grupo de niños participó en una marcha a través de Gaza. El director de una obra de caridad infantil, Munir Barakat, dijo que el ataque provocó daños psicológicos. Barakat declaró:
"El aniversario destacó la agresión, no alivianará la memoria de los niños. En sus ratos de juego y su vida cotidiana, ocupa su mente cada minuto".
El aniversario llega poco después de que el gobierno de Hamas anunciara que seguirá respetando un alto al fuego extraoficial con Israel. La semana pasada Israel lanzó varios ataques contra Gaza, luego de que militantes lanzaran cohetes.
Mientras tanto,
decenas de manifestantes internacionales llevaron a cabo una concentración contra el muro de separación de Cisjordania y las restricciones al movimiento palestino. Al menos 9 personas fueron arrestadas en un puesto de control militar israelí. Una manifestante declaró:
"Somos un grupo de 80 personas provenientes de todas partes de Francia que manifestamos hoy para enfatizar los problemas del pueblo palestino. Queríamos pasar por este puesto de control y, como se pudo observar, fue bastante violento. Se llevaron algunas personas y hay heridos".
Miles de activistas en solidaridad con Palestina se reunieron en un puerto de Turquía el pasado domingo para recibir a su retorno al buque insignia de la flotilla con destino a Gaza, que fuera atacada por Israel este año. 9 personas fueron asesinadas por soldados israelíes cuando estos tomaron por asalto el Mavi Marmara y se apoderaron del buque, así como de varias naves más. Israel liberó al Mavi Marmara en agosto, pero desde entonces estuvo en reparación. Paven Yacoub afirmó:
"¿Cuántos trabajadores humanitarios más va a matar Israel? Cuando matan a uno, miles más ocupan su lugar. Y esto es lo que debemos recordarle a Israel. Pueden capturar nuestros barcos, pueden seguir capturando nuestros barcos, pueden seguir capturando a nuestros hermanos, pero no pueden capturar nuestro espíritu. No van a capturar nuestra determinación, van a capturar nuestro sentido de humanidad".
El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo hoy que los palestinos le solicitarán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero que reconozca un Estado palestino independiente. Bolivia se convirtió en el más reciente de los países latinoamericanos en reconocer un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. La semana pasada, Bolivia siguió el camino de Argentina, Brasil y Uruguay al reconocer a una Palestina independiente en Cisjordania y en la Franja de Gaza. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la decisión. Morales declaró:
"Y Bolivia no podía seguir esperando, manos cruzados, frente a los problemas de los derechos humanos, temas territoriales, temas de soberanía, al igual que otros países como Brasil les reconocen como un Estado, Bolivia se pliega a ese reconocimiento del Estado palestino, su independencia, su soberanía".
Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas viajará hoy a Brasil para colocar la piedra fundamental simbólica de la Embajada Palestina en Brasilia. El sábado está programado que Abbas asista a la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Rousseff es una ex guerrillera izquierdista que fue presa y torturada por 3 años durante la dictadura de Brasil en la década del 70. Rousseff es una aliada cercana del presidente saliente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En un reciente discurso televisado a nivel nacional, Lula elogió el progreso que Brasil ha hecho durante los últimos 8 años. Luis Inácio Lula da Silva dijo:
Es profundamente simbólico
que la banda presidencial pase del primer presidente de la clase obrera a la primera presidenta mujer. Este será un hito en el hermoso camino que nuestro pueblo ha estado construyendo para convertir a Brasil, si Dios quiere, en uno de los países más igualitarios del mundo.
Funcionarios del gobierno mexicano y hondureño acordaron hacer más para proteger a los inmigrantes centroamericanos mientras viajan hacia el norte a través de México. Hace dos semanas, aproximadamente 50 migrantes centroamericanos fueron secuestrados en el estado de Oaxaca, en el sur de México, cuando hombres armados asaltaron el tren de carga en el que viajaban. El vicecanciller de Honduras, Alden Rivera, culpó a los cárteles de drogas de gran parte de la violencia. Alden Rivera dijo:
es la información que nos han proporcionado hondureños que desafortunadamente han sido objeto de secuestro, que ante la imposibilidad de obtener un rescate, los secuestradores les invitan a incorporarse como parte de estos grupos. Y sí, tenemos información de que hondureños están formando parte de estos grupos de crimen organizado.
En Honduras, gunmen shot and killed a radio. En Honduras, hombres armados asesinaron a balazos a un periodista radial llamado Henry Suazo el lunes. Suazo fue el décimo periodista en ser asesinado este año en Honduras, lo que convirtió a este país en el más peligroso para los periodistas si se analizan las estadísticas per cápita. La organización con sede en Suiza, Press Emblem Campaign, informa que en total al menos 106 periodistas fueron asesinados en 2010, 14 periodistas fueron asesinados en México y en Pakistán, 10 en Honduras, 8 periodistas fueron asesinados en Irak, 6 en Filipinas, 5 en Rusia, 4 en Colombia, Brasil y Nigeria. Press Emblem Campaign ahora considera que América Latina es el lugar más peligroso para los periodistas debido al alto número de muertes en México y Honduras. Ya transcurrió un año desde que dos periodistas franceses fueron tomados como rehenes en Afganistán. Hoy se llevaron a cabo vigilias en Francia para pedir la liberación de Hervé Gesquier y Stéphanie Taponier. Se proyectaron imágenes de ambos periodistas en el Arco del Triunfo de en París. Jean-François Julliard, de Reporteros sin Fronteras, criticó al gobierno francés alegando que se podría haber hecho más para asegurar la liberación de los periodistas. Jean-François Julliard dijo:
criticamos duramente al gobierno francés porque durante las primeras semanas de su detención, las autoridades francesas y el propio Nicolas Sarkozy y sus subalternos criticaron mucho a estos dos periodistas, Herb y Stephanie, alegando que se habían arriesgado demasiado. Por lo tanto, tenemos la sensación de que no fue una prioridad para las autoridades francesas asegurar su liberación. Y ese es el motivo por el que estamos tan enojados hoy y por el que las familias de los dos rehenes también están tan enojadas.
WikiLeaks founder Julian Assange. Julian Assange, fundador de WikiLeaks, anunció que llegó a un acuerdo editorial de $1.5 millones para escribir su autobiografía. Assange dice que no quiere escribir el libro, pero que se ha visto obligado a hacerlo para cubrir los gastos judiciales. El fundador de WikiLeaks se encuentra actualmente en Gran Bretaña, oponiéndose a su extradición a Suecia para enfrentar un interrogatorio por acusaciones de delitos sexuales. Según se afirma, sigue siendo el objeto de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre WikiLeaks.
Meanwhile, WikiLeaks has released
secrets. WikiLeaks publicó cables diplomáticos secretos de Estados Unidos que indican que el gobierno estadounidense también se negó a ayudar a Emiratos Árabes Unidos a investigar el asesinato de un comandante militar de Hamas en Dubái en enero de este año. Funcionarios de Dubái han sospechado durante mucho tiempo que la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, estuvo detrás del asesinato de Mahmoud al-Mahjoub. Los cables filtrados indican que Estados Unidos rechazó un pedido formal de Emiratos Árabes Unidos de brindar información de la tarjeta de crédito acerca de los sospechosos, quienes estaban utilizando tarjetas de crédito emitidas por Metabank, un banco con sede en Iowa.
State Department cables from the online...
Cables del Departamento de Estado publicados en el sitio web de denuncias WikiLeaks aportaron más detalles sobre las operaciones internacionales de la Administración del Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés. Según el New York Times, la DEA ha ido mucho más allá de sus potestades para reunir información de inteligencia y realizar escuchas telefónicas en el mundo entero. En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli solicitó a la DEA que lo ayudara a espiar a los opositores políticos de izquierda. Los cables afirman que la solicitud fue denegada.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.